Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esto que es Aves y Vuelos, un podcast donde hablamos todo lo relacionado con las aves y queremos ayudarte a ti, que eres un tutor responsable y que tienes a un ave como animal de compañía, a que a través de nuestra información y de nuestros consejos le demuestres todo tu amor. Recuerda que este podcast llega a ti gracias a Ave Atención Veterinaria Especializada, una clínica donde se da asesoría médica y se trata a todo tipo de aves de compañía, ornato y o silvestres. Pueden visitarnos en la página de Facebook, darle su like, pueden seguirnos y aquí encontrarán infografía, consejos y uno que otro meme para alegrarles el día. Yo soy el médico veterinario zootecnista Enrique Arriaga y al igual que ustedes soy fan de estos maravillosos y emplumados seres que habitan en todo el mundo y te invito a que me acompañes a descubrir algo nuevo sobre estas especies. Los extrañé demasiado. Ya hacía tiempo que no me sentaba a grabar un podcast aquí y en este episodio vamos a hablar sobre una especie, bueno, yo creo que ya vieron el título, vamos a hablar sobre una especie que es una especie muy popular. Me lo habían pedido mucho, de hecho yo pienso que vamos a tener dos partes de este episodio, ya más adelante se darán cuenta por qué, y quiero agradecerles a todos por la muestra de cariño, y creció la familia de Ave Atención Veterinaria Especializada, y quiero mandarle un saludo a Alberto, Areli, y a los doctores Alexis, Iván, Liz, Adriana, Eunice, Perla, no sé si me falta uno, Erika, también, Erika se me estaba olvidando. Todos estos nombres que di son los nombres de los colegas y de las personas que pertenecen a AVE Atención Veterinaria Especializada. Muchísimas gracias a todos ustedes porque la clínica como tal y la ayuda a las aves ha crecido mucho y parte de eso se lo debemos a ustedes. En verdad, muchísimas gracias por al igual que muchas personas que nos escuchan son fan de las aves. Así que a todos ellos, muchísimas gracias. Sigan por el camino del bien. Y las aves son, en verdad, animales fantásticos. Y, pues bueno, ya me desvié un poco. Pero en este episodio, como les comentaba, vamos a hablar de alguien que es bastante popular. Y siempre que pensamos en un citácido como mascota, se nos viene a la mente. Son animales ruidosos, son animales muy inteligentes, cariñosos, traviesos y sin duda son los reyes y los número uno en el top cuando pensamos en un loro como animal de compañía. Hoy les hablaré de los Melocytacus undulatus, los periquitos australianos o periquitos así, a secas, para los cuates. Así que respira profundo, extiende tus alas y prepárate, que el vuelo está por comenzar. Sin duda alguna, los periquitos australianos, como se conocen aquí en México, son los citácidos más populares y que han ganado fama como animal de compañía, ya que son una especie bastante prolífera, fácil de manejar, económica, en cuanto a alimentación, adquisición y cuidados. También el tamaño del ave es ideal para las personas que no tienen grandes espacios. Estos citácidos son originarios de Australia, provienen de las zonas áridas del centro de Australia, y debido a las hostilidades de su hábitat, se han vuelto muy hábiles para adaptarse y sobrevivir ante situaciones difíciles. Su metabolismo es bastante rápido y están tan adaptados a las grandes sequías que si se soltaran en un lugar con alimento vasto, suministro de agua constante, árboles con frutos o bayas, el periquito australiano no podría sobrevivir por mucho tiempo. Es quizás esa la razón de que no tenemos plagas considerables de periquitos australianos en este y en muchos otros países. En un principio, estas aves eran llevadas a Europa, importadas desde Australia, debido a su gran carisma, alegres movimientos, ingenio, silbidos, capacidad de repetir sonidos y demostrar empatía con los seres humanos, se popularizaron, o como se dice hoy en día, se hicieron virales. Yo creo que, de hecho, siguen siendo virales, ya que en verdad es una de las especies que más se elige como un animal de compañía. Esto es gracias a que son aves bastante inteligentes y bastante adaptables. Algo que también los hizo muy populares fue su enorme fertilidad. Y poco a poco fue más barato criar a estas aves en cautiverio que ir a capturar ejemplares salvajes a Australia. ¿Sabías tú que los periquitos australianos son de los pocos cetáceos que no están considerados en peligro de extinción? Esto es debido también al gran número de aves que se pueden reproducir en cautiverio. En la actualidad, los periquitos australianos son considerados como primera opción al momento de adquirir un ave como mascota enfocada a la crianza o obsequiar o dar la responsabilidad a un niño. Porque son bastante amigables, en verdad que son bastante amigables y en verdad que es muy fácil poderlos tener y poderlos criar. Ellos, al igual que otros loros, pueden llegar a hablar, hacer trucos, son longevos. Aproximadamente el promedio de vida de los periquitos australianos es de 14 a 20 años y pueden demostrar mucho afecto a los tutores, incluyendo niños. Sin embargo, a pesar de ser un cetáceo miniatura, ellos llevan una dieta totalmente diferente a los demás loros, ya que mientras la mayoría se alimenta de frutas y verduras, ellos requieren como base consumir semillas como alpiste, mijos rojos, blanco, amaranto, avena, linaza, chía, nabo, níger, entre otros semillas o granos, pudiendo adicionarse a la dieta también en menor proporción frutas y verduras, como brócoli, zanahoria rallada y manzana picada, por dar algunos ejemplos. También existen ya pellets o croquetas para los periquitos australianos que se pueden dar y que son de gran ayuda para la alimentación como un pequeño suplemento. En cuanto a su reproducción, los periquitos australianos son bastante prolíferos. Es fácil distinguir entre un macho y una hembra debido a que ellos cuentan con dimorfismo sexual y se basa en el color de la cera. La cera es la parte que está arribita del pico, donde tienen sus hoyitos de la nariz. En el caso de los machos adultos que están ya en celo, se puede notar una cera color azul y en el caso de las hembras puede variar el color de beige a marrón. Los periquitos australianos son viables para la reproducción a partir de los 60 días después de haber emplumado. Sin embargo, para evitar problemas de distocias o el nulo o escaso desarrollo en su crecimiento, es recomendable cruzarlos a partir del primer año de vida. El tiempo de incubación es de 18 más menos 3 días. Y en cuanto al nido, aquí en México se ocupa un tallo comestible de la flor de maguey que se conoce como jiote. Es muy popular y lo venden en muchos lados y muchos mercados. Eso es lo que se ocupa principalmente como nido, aunque también se pueden ocupar las cáscaras de coco o nidos ya prefabricados a base de madera y pueden ocuparse también en nidos de canarios. Sin embargo, estos no son tan recomendables, ya que los periquitos australianos sí tienen ese instinto y esa capacidad de hacer su nido. No sé si en otros países conozcan el quiote, pero les digo que es como un tallo suave, como tipo bambú. De hecho, mucha gente lo confunde con bambú, pero no, no es un bambú. Es el tallo, digamos, de la flor de maguey. Y el periquito lo empieza a picar hasta que va haciendo él solo su nido y le va dando forma, ¿no? Va sacando todo lo que hay dentro de ese quiote y ya se genera ese nido como tal. El macho es el que se encarga principalmente en hacer el nido, aunque la hembra también puede colaborar. En el caso de los nidos de madera, se recomienda que si se lleva o si se llega a poner un nido, no deben de colocar sustrato como tal. El sustrato lo deben de colocar afuera del nido, ya que es parte del instinto de esas aves, de los periquitos australianos, empezar a formar su nido. Si no, muchas veces no llegan a cruzarse, o en el caso de que se lleguen a cruzar, muchas de las hembras no suelen ocupar ese nido porque no les gusta o no lo hicieron ellos y al parecer no es algo que a ellos les llame mucho la atención, nidos ya con sustrato. Por eso es mejor siempre dejar un sustrato fuera para que también el ave empiece a hacer el nido y generar esa sensación de que ya lo está haciendo. Y siempre, siempre va a ser mejor que las aves lleguen a escoger su nido para que las hembras puedan empollar o para que puedan poner ahí sus huevos. Es mejor que los machos y las hembras lo adapten a su gusto. En cuestión de salud, los periquitos australianos son bastante resistentes a infecciones bacterianas en comparación con cualquier otro cetáceo. Sin embargo, existe un virus que es devastador para ellos. Es un virus muy popular y ocasiona una enfermedad que se llama muda francesa. Se cree que este virus surge en Inglaterra, o por lo menos ahí es donde se tiene el primer registro de aves que tuvieron esa enfermedad y que fueron importadas desde Francia. Esto ya hace aproximadamente unos 100 años. Los franceses también notaron estos mismos signos en aves que venían de Inglaterra, o aves inglesas, y llamaron a esta enfermedad muda británica. Sin embargo, el nombre más extendido de esta enfermedad llama o se conoce como muda francesa, mismo que se utiliza para describir las aves infectadas, ya sea por uno o por dos virus, los cuales son el poliomavirus y el circovirus. Ambos virus no se pueden separar clínicamente, es decir, el ave puede tener uno o puede tener inclusive los dos virus o estar infectada por los dos virus y no se puede saber cuál virus es el que está afectando solo a través de una prueba de laboratorio. La muda francesa se puede presentar en polluelos de 15 a 19 días después de la eclosión y se empieza a manifestar con una distensión abdominal. El ave empieza a cambiar de coloración roja o azul y hay ausencia de plumón o el desarrollo de las plumas de la cola y las plumas que van en el ala, las que involucran o están involucradas con el vuelo, puede ser lento. Se sospecha que esta enfermedad se transmite a través de huevo y que las aves que son clínicamente sanas o que son portadoras sanas pueden pasar a otras aves la enfermedad. Normalmente los jóvenes que presentan estos síntomas mueren después de experimentar un retraso en el vaciado del buche, algo que se conoce como estasis de buche, y deshidratación. Los polluelos que logran sobrevivir o alcanzar a dejar el nido pueden presentar problemas cuando se estresan o con una manipulación excesiva. O cuando el médico veterinario lo revisa, las aves se estresan tanto que pueden llegar a morir. Existen vacunas, aquí en México desconozco la verdad si hay vacunas contra la muda francesa, pero el criador, al momento de que se dé cuenta que sus aves empiezan con muda francesa, deben de aislar primero a las aves infectadas, retirarlas del grupo o de su criadero. Y entonces después puede proceder a la vacunación de los miembros que son que se vean clínicamente sanos. En el caso de que no exista una vacuna y que se empiece a notar aves con muda francesa, es necesario llevar todo el protocolo de bioseguridad, mover ese tipo o mover a las aves que sospechamos que son portadoras sanas o que son las aves que están infectadas con la muda francesa, llevarlas a un lugar, pues se tendrá que acudir con el médico veterinario zootecnista para que ellos chequen y ellos puedan llevar a cabo todos los estudios de laboratorio y podamos ver si sí o si no es muda francesa. Otra enfermedad importante de los periquitos australianos es la megabacteria, que es causada por un hongo en forma de una varilla que causa morbilidad y mortalidad alta en los periquitos. De hecho, los periquitos australianos son la especie de loros más propensas a contraer esta enfermedad. Los signos característicos de la megabacteria son diarreas, baja de peso, anemia, debido a las hemorragias internas que está ocasionando. Esto va a mano con un apetito voraz. Por más que ellos se alimentan, no logran subir de peso. Esto es un signo característico de megabacterias. Esta enfermedad se diagnostica por microscopía o a través de un estudio coproparasitoscópico, donde es importante también tener en cuenta cuando se hace el examen que las aves estén arrojando las levaduras para poder nosotros identificarlas en el momento, ya que cuando las aves no las están excretando y hacemos el estudio de heces, no podemos darnos cuenta que tienen esta enfermedad y podemos dar un falso negativo. La megabacteria es una enfermedad oportunista que se da cuando las aves están bajas de peso o bajas de defensas, o incluso cuando entran en un periodo de estrés. De hecho, se recomienda que cuando las aves empiezan a tener o sospechamos que se tiene megabacteria, hay que separarlas o aislarlas y evitar que haya algún agente que esté estresando a las aves, ya que pueden llegar a mejorar bastante simplemente con el hecho de evitar que las aves se sigan estresando. Y si el estrés sigue, las aves no van a presentar mejoría. Hay que buscar si hay algún agente que esté estresando a esas aves y hay que tenerlas muy bien cuidadas, hay que tenerlas bien separadas y llevar a cabo los protocolos de bioseguridad para evitar que se sigan infectando más aves y para empezar a ver mejoría en nuestras aves. Sin duda, cuando sospechemos de algún tipo de enfermedad, ya sea muda francesa o ya sea megabacteria, hay que acudir con nuestro médico veterinario zootecnista. Recuérdenlo siempre, muchachos, siempre, siempre, cuando veamos algún signo de enfermedad, no hay que dudarlo y hay que acudir con nuestro médico veterinario de cabecera. Otro problema de salud muy importante es el desplume de las madres a las crías, y esto se debe mucho a el estrés que también se llega a generar muchas veces cuando están criando y nosotros nos asomamos al nido, nosotros empezamos a tratar de ver cómo está evolucionando nuestra ave o nuestro periquito. Llega a estresarse mucho su madre, que empieza a quitarle las plumas. O cuando no existe un buen sustrato, también la madre empieza a quitarse las plumas, ya sea a ella o ya sea a algún periquito como tal, para hacer el nido y para que los demás periquitos o sus demás crías no tengan problemas en cuestión de frío o que estén pasando algún tipo de percance. Y esto sí también es bastante común. Inclusive puede haber casos en donde se llegan a quitar o donde las madres llegan a quitar o mutilar alguna ala, alguna patita o algún dedo a las crías. También se puede dar ese desplume cuando el nido está muy sucio, cuando ese nido no se ha cambiado de nidada a nidada, y eso sí puede ocasionar que empiecen a quitarse las plumas tanto las madres a las crías como entre los adultos. Una de las enfermedades también importantes son los ácaros, principalmente ácaros de la familia Nemidocoptes. Estos empiezan a cavar capas superficiales en la piel, específicamente en la cera, en el pico, en los párpados y en las patas. Aquí es donde nosotros podemos empezar a ver que hay un engrosamiento de la piel, y es muy común ver cómo el periquito comienza a tener diferentes bolitas por todo su cuerpo. Las aves no dejan de rascarse e inclusive pueden empezar a quitarse también las plumas y a lacerarse. Es importante que nosotros vemos este tipo de lesiones por ácaros. No demos remedios caseros, no busquemos algún tipo de cura, no hay que echar aceite, no hay que echar alguna solución, no hay que echar alcohol. Eso puede llegar inclusive a maltratar a nuestra ave. Lo que hay que hacer es acudir con el médico veterinario zootecnista, y regularmente los problemas de ácaros sí son un poco latosos, pero con una buena asesoría médica salen bastante bien y las aves se recuperan del todo. Los periquitos italianos son bastante populares en todo el mundo. De hecho, existen varias asociaciones enfocadas en los periquitos italianos, desde Japón, España, Argentina y México. Son algunos de los países que tienen asociaciones o sociedades dedicadas a los periquitos italianos, a la cría, al cambio, a la adopción o al cuidado de los periquitos australianos. Y se hacen desde pláticas para ayudar a criar a personas que apenas van comenzando con su aviario, hasta concursos de aves y de especies o variedades de color. De hecho, aquí es donde yo les comentaba que íbamos a hacer, si ustedes gustan, un segundo episodio donde hablemos de todas las variedades de colores que hay de los periquitos australianos, de todas las mutaciones que hay de los periquitos australianos, porque en realidad es muy vasta debido a su gran proliferación, debido a que se pueden reproducir bastante fácil y que muchas veces no hay tanta importancia si es que un macho se cruza con otra hembra y después ese macho lo cruzan o esa hembra lo cruzan con otro macho para buscar otro tipo de color. Eso es bastante común y es una práctica que se hace en todas las asociaciones y que se busca siempre tener diferentes tipos de mutaciones o de colores de los periquitos australianos. Hay unas más buscadas, hay otras no tan buscadas, pero igual de maravillosas. Y yo creo que vamos a hacer una segunda parte donde hablemos todo lo relacionado con colores y mutaciones. Si ustedes quieren que la hagamos, mándenos mensajes, escríbanos vía inbox o a nuestro correo ave.mbz@gmail.com para que preparemos ese episodio, ese capítulo, y podamos hablar de todas las mutaciones y todos los colores que existen de periquitos australianos. Quizás no todos, pero los más importantes, porque en verdad son bastantes, en verdad que son muy, muy, muy bonitas todas las variedades que existen de periquitos australianos. Y no terminan de maravillarme cada vez que veo alguna variedad nueva o alguna variedad que quizás la he visto en foto, pero en vivo, en verdad son periquitos muy hermosos y son colores, llegan a tener colores bastante, bastante llamativos y bastante hermosos. Y pues yo creo que es momento de cortar aquí, es momento de hacer una pausa. Ya hablamos un poco sobre los periquitos tilanos, tampoco quiero abrumarlos, tampoco quiero platicar mucho sobre ellos, porque en verdad podría pasarme todo un día completo hablando sobre ellos. Son animales que, a pesar de que no necesitan bastante cuidado, debemos de tenerlos bien, debemos de tenerlos en buenas condiciones, en jaulas bonitas, amplias, y que ellos siempre tengan alimento y agua disponible. Mándenos un mensaje, búsquenos en nuestras redes sociales. Yo estoy como Quique y un bajo Arriaga con doble A en Instagram. Pueden buscarme también en la página de Facebook como Ave Atención Veterinaria Especializada y en el Instagram de Aves y Vuelos. Búsquenos, mándenos sus comentarios, díganos si en verdad quieren que hagamos ese capítulo de los colores de los periquitos australianos. Y no olviden acudir con su médico veterinario cuando tengamos algún problema con estas aves. Recuerden también que los periquitos australianos necesitan de juguetes, necesitan de estar activos, y si les da el cariño y la atención, pueden llegar a hacer grandes, grandes, grandes cosas. Se me olvidaba algo muy importante que no lo dije al principio del episodio. Vamos a tener ya cápsulas, vamos a tener ya podcast de los médicos que les mandé saludos al principio, los médicos que ya están aquí como parte de la familia de AVE. Muchísimas gracias. Recuerden que nos vemos y que nos escuchamos en el próximo vuelo.